¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel subraya que los ataques sobre la franja de Gaza se hacen bajo los criterios del derecho internacional. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Es lo que ha defendido, al menos en la mañana del fin de semana de COPE, el portavoz del ejército israelí, Roni Kaplan. ¿Qué más ha dicho Sandra Senjo?
Asegura Kaplan que los ataques de Israel tienen un triple objetivo: desmantelar las infraestructuras de Hamas, conocer el paradero de los desaparecidos y diferenciar entre los terroristas y la población civil.
Estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y guiamos nuestras operaciones militares de acuerdo a él. Cada uno de nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y realizamos enormes esfuerzos a fin de minimizar daños civiles y a bienes civiles. Mientras que, como te decía, el Hamas comete un doble crimen de guerra al atacar indiscriminadamente a los civiles israelíes, mientras utiliza a los civiles de la Franja de Gaza como escudos humanos.
Ha explicado también que el objetivo de Israel es generar dos zonas en la franja de Gaza: la del norte, donde se esperan los principales combates, y la del sur, que es precisamente a donde empezaron a llegar el sábado los primeros camiones con ayuda humanitaria. Por cierto, que hace unos minutos Hamas ha dicho que ha ofrecido la liberación de dos rehenes israelíes y que Israel lo ha rechazado, aunque Netanyahu ha negado la acusación y lo ha tachado de propaganda.
El encarecimiento de las hipotecas variables, producto de las continuas subidas del Euribor, está impulsando a las hipotecas mixtas. Ya suponen casi un 37% de las nuevas firmas. Juan Carlos Higueras, que es profesor del IAE Business School, explica en COPE las ventajas de este tipo de préstamos.
Las hipotecas mixtas comienzan en un tipo fijo que suele estar entre el 2,7-3%, y es ahora mismo muy atractivo. Y cuando pase ese periodo, es de prever que los tipos de interés hayan bajado incluso, y entonces al pasar a un tipo variable, pues también sea muy interesante.
Y este domingo llegan nuestro país la segunda gran borrasca de la temporada. Va a impactar hoy en la península a través del Golfo de Cádiz, dejando durante los próximos dos días pues mucha lluvia, olas y rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora. Ana Huertas.
Su nombre es Bernat y, según la Agencia Estatal de Meteorología, este domingo llega primero a Canarias para después pisar fuerte en la península a lo largo de la semana. Esta borrasca atravesará el territorio de sur a norte y dejará lluvias abundantes y vientos intensos. Jorge Alcina, experto climático, nos lo explica.
En este caso entrará por el suroeste, entrará por el Golfo de Cádiz, y esta nueva borrasca ya se ha denominado también borrasca Bernat, con lo cual, bueno, pues atención a partir de mediodía a las zonas de viento y de lluvia que entrarán por esa zona suroeste peninsular. Irán barriendo poco a poco, progresivamente, el conjunto del país, ¿no?, de la península ibérica.
En cuanto a las temperaturas que tendremos hoy, las máximas rondarán los 15-17 grados en el centro peninsular y en los lugares de costa superarán en casi todas las zonas los 20 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se deja 2 puntos en Sevilla, Manu Pérez.
A solo una semana del Clásico, el conjunto blanco empató a 1 en el Sánchez Pizjuán en un partido que tuvo de todo. Ancelotti, todo el encuentro muy tenso, protestando al árbitro de Burgos, Bengoechea. Luego, en rueda de prensa, trataba de contenerse, aunque se le hacía complicado al italiano.
No, yo no he hablado con él, sí, me ha gustado 100%, creo que ha sido un partido muy competido, con muchos duelos, yo creo que ha acertado en todos.
¿Está tirando un poquito de ironía?
No, soy muy serio. Al final del partido he dicho, ¿por qué me has amonestado? Es lo mismo, no sé por qué me ha amonestado, no estaba hablando con él.
Y desgraciadamente volvimos a vivir un episodio de cánticos racistas contra Vinicius. El Sevilla sacó un comunicado en el que aseguró que la persona que había procedido a los insultos sería expulsada del estadio. Por su parte, el Atlético de Madrid logró una cómoda victoria en Balaídos con hat-trick de Griezmann. La Real Sociedad venció por la mínima al Mallorca y el Betis no pudo pasar del empate en el Coliseum. Un partido fuerte hoy a las 9 en Montjuïc, y el Barça recibe a un Athletic de Bilbao que aspira a puestos Champions. En Fórmula 1 ganó Max Verstappen la carrera al sprint, seguido de Hamilton y Leclerc. Sainz fue sexto y Alonso décimo tercero. La carrera al sprint de MotoGP se ha cancelado por mal tiempo. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora en COPE lo que empieza es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias, y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y te acompañamos sábado y domingo de 10 a 2 del mediodía. Te saluda en nombre de todo el equipo Cristina López-Schlichting. Entra otra borrasca. Ya sabes que les ponen nombre por orden alfabético. Aline pasó esta semana que hemos terminado y Bernard viene esta tarde por Cádiz. Las lluvias arreciarán en el suroeste y el centro de la península y será una semana nubosa, como Jorge Olcina nos contaba aquí ayer.
Después de esta borrasca, Bernat, martes, miércoles puede haber un pequeño lapso, pero de nuevo a partir del jueves entrará otra borrasca, en este caso por la zona de Galicia. Por tanto, esa segunda parte de la semana, de nuevo, también recibiremos precipitaciones, incluso de cara al próximo fin de semana, ¿no? Por tanto, pasamos del veroño, bueno, pues ahora se nos viene, digamos, de golpe, pues unas temperaturas más propias por la noche del invierno.
Aquí está, por fin, ese otoño invernoso. La Cumbre por la Paz, celebrada ayer en El Cairo, ha concluido con una nota formal del anfitrión Egipto y sin más que una declaración de buenas intenciones. La verdad es que la cosa estaba mal organizada. Ni estaba Israel, ni acudió Estados Unidos. Tampoco fue Irán, principal valedor internacional de Hamás. Así que los protagonistas estaban fuera. Como presidente de turno de la Unión Europea acudió Pedro Sánchez, que se entrevistó con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Como nuestro presidente de gobierno no solo ha evitado acercarse a ver a Benjamín Netanyahu tras los atentados, cosa que han hecho varios dirigentes europeos, sino que ni siquiera lo ha telefoneado, la situación es paradójica, como si España hubiese tomado partido por uno de los bandos, concretamente por el bando palestino, tras la agresión de Hamás y el secuestro de rehenes. Esperemos que la gente no se confunda, porque impresión, al menos de confusión, es la que se ha producido ayer en Barcelona, cuando durante una hora un centenar de manifestantes ha ocupado un hotel del centro, un establecimiento de 2 estrellas propiedad de un grupo israelí. Los alborotadores propalestinos señalan a los judíos como en los peores tiempos de nuestra historia. ¡Qué vergüenza! La agresión en cuestión al hotel de Barcelona ha motivado la condena de la Embajada de Israel. En Tierra Santa sigue la guerra. Los bombardeos se han prolongado por la noche y ayer escuchábamos aquí el estremecedor testimonio de la hermana Socorro, que desde Gaza, de muy difícil acceso por teléfono, explicaba la situación de la diminuta comunidad cristiana que protege a niños, discapacitados y ancianos en la parroquia de la Sagrada Familia.
Somos cerca de 600 personas que vivimos acá, 50 niños discapacitados, hay enfermos, unos cuantos heridos y también tenemos muchos ancianos, gente en silla de ruedas, niños. Acá hay mucho miedo. Es un bombardeo constante alrededor nuestro. El agua y la luz han sido cortadas. Tenemos los pozos y agua mineral que hemos comprado, y alimentos, y más o menos tenemos como para unos 18 o 20 días.
Como sabes, 20 camiones de ayuda humanitaria consiguieron ayer entrar por el sur de la Franja de Gaza, por el paso de Rafah desde Egipto, pero se trata de una asistencia simbólica, porque para que te hagas una idea, se necesitarían 100 camiones diarios, 100, para sostener a toda esa población, y fueron 20 y no se sabe cuándo van a entrar los siguientes. Como dice la hermana Socorro, a ellos les quedan víveres y agua para 20 días, punto. Joe Biden habló ayer con los 2 rehenes estadounidenses liberados de la Franja de Gaza gracias a la mediación de Qatar. 2 mujeres, madre e hija, que se encuentran bien. El presidente norteamericano telefoneó y subrayó el empeño de que todos los secuestrados regresen con sus familias. La posibilidad, sin embargo, es bien remota. Al parecer, varios de ellos han muerto en los bombardeos y ni siquiera se sabe quiénes son ni cuántos exactamente. Iván Illaramendi es el español que se encuentra en ese contingente, un vasco de Zarauz que vivía con su mujer Dafna en un kibutz asaltado el pasado día 7. Hablamos con el padre de Dafna y suegro de Iván, un israelí de origen chileno, Daniel Garkovich, que en estos días se ocupa de atender a los desplazados de los kibutz. Muy buenos días, Dani.
Muy buenos días.
¿Cómo están, en primer lugar?
Nosotros estamos en un lugar seguro por mientras. La gente que ha sido evacuada de los kibutzim están bien, están en un lugar protegidos y bueno, nosotros les proporcionamos todo lo que ellos necesitan para que puedan
salir adelante
durante los días. Sí, sí, salir adelante.
Sí, ustedes vivían en ese mismo kibbutz a apenas 100 metros de la casa de Iván y de su hija.
Exacto.
¿Qué queda del kibbutz en estos momentos?
No hay ningún ciudadano civil en ese momento en el kibbutz, solamente tropas del ejército están tratando de verificar que no queda ninguna gente de las milicias de Hamas para poder limpiar todo el kibbutz de cualquier peligro.
Por lo tanto, puesto que los supervivientes ya se encuentran identificados y evidentemente, y gracias a Dios, no han aparecido los cadáveres de Iván y Yarramendi ni de su mujer, cabe pensar que se trata de rehenes, ¿no, Dani?
No, yo quiero corregirle. Se trata de personas como muchos otros que cuyo paradero nosotros no tenemos conocimiento. En el momento en que sea el conocimiento perfecto o por intermedio de la Cruz Roja que nos muestre listas o por intermedio de Hamas que pueda dar lista de la gente que ellos tienen y poder saber en el estado en que se encuentran, ahí vamos a poder comunicar quiénes son las personas que están secuestradas y que se encuentran ahí. Por mientras tanto, nosotros las catalogamos como personas cuyo paradero es desconocido.
Ya. Supongo que para ustedes es una situación particularmente dolorosa, Dani, el no saber dónde está su hija y su yerno.
Sí, eso. Yo tengo dos gorras. Una como padre, que es lógico, es lo que usted dice, y la otra como persona que está encargada de los movimientos de logística para poder ayudar a los evacuados. Y tengo que hacer una aislación totalmente de una cosa y de otra cosa para poder cumplir con mi misión.
¿Qué les dice en este momento, Dani, el gobierno israelí sobre las personas desaparecidas o secuestradas?
No, yo lo que le quiero comunicar, lo que yo le comunico a usted es lo que está en terreno. Sin contradecir o no contradecir lo que diga el gobierno israelí o lo que diga cualquier gobierno. Yo le digo que las personas, mientras tanto, no tengamos ningún rastro o signo de que están dentro de la Franja de Gaza como secuestrados. Para nosotros estamos considerándolos como personas cuyo paradero no es conocido.
A las 12:30 del sábado 7 de octubre tuvo usted el último contacto con su hija. Cuéntenos.
Se cortaron las comunicaciones porque bajaron las redes de internet o de redes celulares y cortaron el suministro eléctrico y ya no pudimos saber más nada de ellos. No, se cortó la comunicación. Las últimas cosas que me pude escribir, porque no podían hablar para no ser descubiertos, escribía auxilio, 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 corte de energía, corte de internet, cero, silencio.
Incluso creo que escucharon hablar en árabe, todavía eso lo pudieron transmitir, ¿no es cierto?
No, escucharon en árabe, ellos nos transmitieron que escucharon gente que hablaba. Eso también está dicho en la prensa.
Sí. ¿Habían sufrido antes incursiones de terroristas de Hamas, Dani?
No, para nada. Incursiones de terroristas nunca se había sufrido. Habíamos sufrido ataques con misiles, pero no de esta envergadura. Y tampoco cualquier incursión, no nos podíamos haber imaginado que haya sido tan terrible con acciones de terroristas que no nos cabe como pueden caber en un cerebro humano para hacerlas.
Jamás pide que se pide canjear a los secuestrados, aquellos que tienen su poder, por presos palestinos. ¿Les consultan a ustedes?
Rectifico. Jamás al principio eso era lo que pedía. Segundo, era que dejen pasar ayuda comunitaria. Y ahora lo que están pidiendo es que les dejemos de bombardear. Eso es lo que están diciendo.
Que en el momento que dejen de ser bombardeados, entregarán los rehenes.
No. En el momento que dejen de ser bombardeados, nosotros no sabemos cómo entrar en los criterios de ellos y qué es lo que ellos pueden ser, qué es lo que ellos pueden hacer. Esa es la cruda y verdadera realidad. Nosotros estamos tratando con una organización que, bueno, usted misma puede catalogarla como quiera.
Sí, que ustedes tienen la franca sensación de que no es reductible a ninguna lógica y que se mueve solo por instinto de crueldad.
Seguro, sí.
Dígame, Dani, muchísimas personas de nuestro país se están acordando constantemente de Iván y de su mujer. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Dónde se produjo el encuentro entre Iván y Dafna?
Ellos se conocieron en Bilbao, se casaron en Bilbao y vinieron a construir su hogar en Israel, en el kibutz donde nosotros vinimos. Ya tenían su casita, sus vehículos, estaban arreglados y estaban planeando inclusive tener hijos.
Claro. ¿Ha podido hablar con algún familiar en España de Iván?
Sí. Estoy en constante contacto con su hermano. Y yo pido desde aquí también que no se les moleste, que no se les acose. Y es un pedido, si usted puede hacerlo, trasladar mi pedido a sus compañeros periodistas.
En este momento le está oyendo todo el mundo, sí.
No acosarlos, dejarlos tranquilos porque ya tienen bastante con esto. Cualquier información que ustedes quieran, yo se las voy a dar de primera fila desde aquí.
Pues de verdad, Dani, no podemos más que mandarle nuestro abrazo, nuestras oraciones y desearle que aparezcan perfectamente su hija y su yerno. Esperemos que esta crisis se solucione porque verdaderamente es dramático lo que les ha tocado vivir. Lo lamento muchísimo.
Sí. Ok, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Difícil, la verdad, ponerse en la piel de estas personas. Es muy fácil salir con una bandera de un color u otra en Barcelona y ocupar un hotel y gritar muerte a los judíos. Pero cuando se han llevado a tu hija, eso es difícil imaginar. Y en España estamos en el punto álgido de la crisis migratoria mundial. Ayer llegó 1 millar de migrantes a Canarias. Mil personas. Que se dice pronto, que es que ya no hay dónde alojarlas. A bordo de 7 cayucos. Entre las embarcaciones arribó una, al Hierro, con 320 tripulantes. Se trata de la mayor patera desde que se abrió esta ruta desde Senegal en 1994. Nuestro compañero Ángel Espósito viaja hoy a este país africano como parte de un amplio despliegue de COPE para investigar el fenómeno migratorio. Mañana vais a tener unos programas fabulosos en la cadena. Fernando de Aro se desplaza a Lampedusa para conocer la ruta de los subsaharianos que entran desde Túnez y Alberto Herrera o Pilar García Muñiz nos informarán desde las Islas Canarias y desde los centros de inmigrantes de la península. Va a ser un enorme esfuerzo de la cadena para trazar el mapa de las migraciones y que puedas entender mejor este fenómeno. Y hoy es un día que a los nacidos en los 60 y 70 nos alegra y conmueve. El DOMUN es el Domingo Mundial de las Misiones, en que intentamos echar una mano a esos 12.000 españoles alucinantes que se reparten por el mundo batallando contra la miseria, la enfermedad o la humillación. Cuando éramos chicos aprendíamos que no éramos el centro del mundo y salíamos con huchas a las calles a recaudar unas monedas para esos otros que no tienen nada. La tierra es muy grande, está llena de guerras y dolores, y mirar más allá de uno mismo amplía el corazón. Hoy es posible aportar un donativo en las parroquias, en la cuenta de Bizum 0500 o a través de la cuenta bancaria del DOMUN. Y también, sobre todo, crecer personalmente, escuchando el testimonio de los que dan la vida por los demás en tantos países. El rostro este año del DOMUN es un hombre, Saturnino Pasero, que cuando tenía 24 años visitó Benín por primera vez. Eran los años 80. Poco sospechaba este madrileño que ese país en el oeste de África sería su hogar, no durante un año de intercambio, 2 años de ayuda internacional, 5 años de trabajo en un puesto en el extranjero, no, durante 37 años. Saturnino se ordenó sacerdote y tenía claro dónde debía estar. Parece que ese sitio era Benín. En este día del Domun, bajo el lema Corazones ardientes, pies en camino, vamos a saludar a Saturnino, que regresó a Madrid en 2020 y actualmente atiende la iglesia de San Francisco de Paula en el barrio de Entrevías, pero que tiene claro que si se presentase la oportunidad volvería a África. Don Saturnino Pasero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué sí. Honor saludarlo. Sí. 37 añitos de ayuda internacional, ¿no?
Más que de ayuda internacional, de compartir la vida con aquella gente, respondiendo a la llamada de la iglesia.
¿Cómo era Saturnino el Benín que conoció con 24 años? ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, lo recuerdo como uno de los países más pobres. Estaba en plena revolución marxista. Es uno de los países africanos que optó por el bloque soviético en aquella época. Y era la República Popular del Benín. Y muy poca colaboración internacional, solo los blancos que había por allí eran solo los miembros de las embajadas y solo religiosos y religiosas, que misioneros y misioneras que estábamos por allí.
Uh-huh. ¿La gente cómo vivía, para que nos hagamos una idea?
Bueno, vivían pues en una situación de muy muy precaria. Por ejemplo, muy pocas infraestructuras, las comunicaciones terrestres eran fatales, la salud, la educación era muy precaria también, porque no tenían medios, la salud inexistente casi. Cuando llegamos nosotros allí, en el 83, que todavía seguía siendo República Popular, el único coche que había en toda la zona era el nuestro, y servía de ambulancia y de todo.
Has comentado en alguna ocasión, Saturnino, la importancia de integrarse aprendiendo la lengua del lugar, pero claro, las lenguas africanas son complicadas. Creo que has aprendido hasta 3 idiomas. ¿Cuáles son?
Sí. Sí, primero el los sitios donde he estado, el Fong B, luego tuve que aprender el Batonum y luego el Bo, que eran los sitios, las lenguas de los lugares donde he sido enviado en el norte del Benín. El Fong es la lengua del sur y como fue mi primer aterrizaje allí, pues es la primera que aprendí. Pero he tenido buenos profesores y, sobre todo, pues muchas ganas de integrarme en la con la gente.
Claro. Tras casi 40 años viviendo en Benín, ¿tienes la sensación de que la presencia de los misioneros ha sido eficaz?
Sí. Eso es sin lugar a dudas. A todos los niveles. A nivel de la iglesia, como colaboradores, pues para que el mensaje del evangelio se viva y arraigue allí. Y tanto también, pues como eslabones y de unión entre de la solidaridad de unos y otros, de aquí, de España y de Europa y de otros sitios, pues para colaborar en el mejor desarrollo del país.
En ese sentido, el Benín que tú conociste a los 24 años y el que dejaste casi 40 años después, ¿ha prosperado?
Sí, mucho. Para nivel político, en 1990, cuando ya se desbarató la Unión Soviética y cayó el Muro de Berlín y todo eso, pues fue el primer país y el país ejemplar de transición a toda la renovación democrática. Y fue un ejemplo, la conferencia de Fuerzas Vivas de la Nación convocada por el presidente Kérékou de aquella época, pues fue un verdadero don de Dios, y resulta que además fue de la mano del representante de la Iglesia Católica, Monseñor de Sousa, el obispo que representaba a la Iglesia Católica, fue el artífice de todo.
Uh-huh. Benín es un país de minoría cristiana, la mayoría es musulmana. ¿Cómo ha sido la relación entre las religiones en el país?
Pues las relaciones en el país siempre han sido a nivel de amistad y de convivencia, de compartir. Yo siempre he estado en el norte del país, en la zona de en la frontera con Nigeria, y donde la mayoría sí es musulmana allí. Y siempre hemos tenido relaciones, de muy buenas relaciones, de cooperación, de colaboración. Incluso yo he sido invitado varias veces a la inauguración de mezquitas y ellos también pues han colaborado siempre en las celebraciones importantes que teníamos allí en la misión.
Yo de mis viajes a Oriente Medio recuerdo la misma relación con el musulmán normal, el musulmán de a pie, el lo que es el gran magma del pueblo islámico. Pero ciertamente la irrupción de las facciones integristas ha cambiado este clima. ¿Qué ha pasado en este sentido en Benín? Porque desde 2019 ha cogido fuerza este nuevo impulso.
Sí, sí, sí. Hay un movimiento que provoca inestabilidad en la misma comunidad islámica. En Calalé había un imam y que era la cabeza visible de la comunidad islámica de allí, pero resulta que desde 2019 han irrumpido otras facciones del Islam más integristas, los wahabitas, y entonces están creando una división en la comunidad musulmana. Y eso crea una inestabilidad.
Es una pena porque tú has contado que durante la retransmisión del funeral de Juan Pablo II en el año 2005 había casi más musulmanes que cristianos viendo la televisión.
No, participando en el funeral que organizamos en la parroquia. Sí, fíjate, sí. Y además ellos orgullosos de venir a rendir homenaje a aquel que se había desplazado, que había venido a ellos y les había estrechado la mano cuando tuvo el encuentro en la visita pastoral que hizo al Benín en el 93. Y les estrechó la mano y les abrazó. Y para ellos eso fue un gesto que no se podía dejar pasar así.
¿Cuántos misioneros hay ahora mismo en Benín, Saturnino?
Ahora en el Benín, pues sí, pues habrá en la diócesis donde estoy yo, en la diócesis de Ndali en el norte, pues ahora son 40 y tantos entre religiosas y misioneros de distintos institutos.
Rafael Quirós es uno de los misioneros en Benín y escucha a Saturnino lo que decía de ti.
Cuando llegué a Benín sin saber nada, pues encontrar a Satu fue un regalo. De hecho, le cogí como acompañante espiritual. Es alguien enamorado de la misión, alguien que ha dado su vida durante más de 30 años o 40 en estas tierras de África, sobre todo en Benín, que se ha esforzado hasta la última gota de su sudor por estar con esta gente, por darse. Para mí ha sido un ejemplo y una escuela. Ha sido un padrazo. Les ha cuidado como un padre que quiere, que ama, un padre bueno.
Bueno, sí, es Rafa.
Es Rafa.
Sí. Muy bien, pues fíjate que me impresiona un poco esto, vamos. Pero vamos, bien, me alegro de que he servido para ayudarle a él en su vocación misionera también y su acción misionera, pues bendito sea Dios.
Saturnino, hoy como siempre las personas, sobre todo los jóvenes, quieren ser felices, ¿no? Queremos que la vida se cumpla. Tú tienes 67 años, echando la vista atrás, ¿volverías a ser misionero?
Hombre, soy misionero, no es que vuelva, nunca he dejado de serlo. Sí, y donde se me necesite y donde pueda ser útil y necesario, pues allí estoy dispuesto a ir.
¿Y has sido feliz? ¿Has sido una vida feliz?
Una vida feliz, y si naciera haría lo mismo.
Fíjate, y la gente dice, pero Saturnino, ¿no has tenido mujer, no has tenido hijos?
No, pero he tenido una familia muchísimo más grande que si fuera la mía, la familia reducida. Sí, no renegaría de nada de lo que he hecho ni de los pasos que he dado en mi vida vocacional y en mi vida personal.
¿Qué le dirías a alguien que en ese momento esté pensando en ser misionero?
Que mire, que adelante, que siempre cuente con el apoyo y el consejo de los que le rodean, de los que le acompañan. Eso para mí siempre ha sido un signo de la que era una acción bien, un paso bien dado en mi vida, y que adelante, y que no tenga miedo, porque todas las dificultades que puedan venir, se tendrá la fuerza necesaria para sobrellevarlo, y merece la pena ponerse en camino. Si tienes el corazón ardiente, como dice el lema de este año, que es la experiencia de los discípulos de Emaús, pues te pondrás en camino y no te podrás quedar quieto. Así que les digo que mucho ánimo.
España es un país muy generoso, es el segundo país del mundo que más colabora con el DOMUN después de los Estados Unidos. En el año 2022 se enviaron a las misiones nada más y nada menos que 14.200.000 euros, una aportación que ha financiado 538 proyectos de desarrollo y ha beneficiado a 32 países. Pero hay un aspecto que hoy en día se entiende menos y es el tema de la oración y el ayuno, que se pide también en esta jornada y que además, cae muy cerca este año de la llamada que ha hecho el Papa para que el próximo viernes ayunemos y recemos por la guerra de Israel y los misioneros que también estaban allí. Ayer hablábamos con la hermana Socorro, por ejemplo. ¿Esto cómo se le puede explicar al hombre moderno? Porque la gente no entiende. Dice, bueno, ¿cómo le puede ayudar a uno de Benín o a uno de Gaza que a mí me duele la barriga por no comer?
Bueno, no es solo no comer, es dedicar toda esta acción en comunión con la Iglesia Universal, en comunión con todos nuestros hermanos, para decir yo también pongo mi granito de arena. Y lo pongo pues con algo fundamental, que es la fuerza de la oración, de la unión en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es válido para todos, para todas las, y es la gran fuerza de todas las religiones. En el mundo musulmán la oración es algo fundamental, la relación con Dios, y eso es algo que fuerte, es algo positivo, y es algo que nos une a todos en esta misma acción. Y el hecho de que lo convoque el Papa, convocando a toda la Iglesia Universal en esta acción, pues es algo que sí es eficaz, y que nos une a todos. Y sabiendo que también los de allí están haciendo el mismo gesto que nosotros de aquí. Están rezando también por nosotros y por todos, por los que más lo necesiten. Y eso es lo bonito de la oración. No es una acción nuestra única, es de todos.
Pues lo dice Saturnino Pasero, que ha estado 37 años de misión en Benín y que este año es el rostro del DOMUN 2023. Corazones ardientes, pies en camino, es el lema. Saturnino, un honor. Muchísimas gracias, sí. De verdad.
Muchas gracias a vosotros y feliz Día del Domo.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Sin plan para este fin de semana?
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
Año más, el número uno del deporte.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Soflocita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
En quesos casi todos tenemos experiencia, conocimiento, criterio, pero cuando estás en el supermercado y tienes que elegir un buen queso curado para tener a diario en la nevera y darte ese gustazo al llegar a casa o el domingo de aperitivo o en la cena, hay entonces que tener maestría. Un gran queso curado de riquísimo sabor. Curado maestría nunca falla, siempre está bueno. De García Vaquero.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Lo de hablar con los hijos tiene su aquel. Desde luego el momento álgido de la dificultad está en la adolescencia. Cuando cualquier cosa que digas va a obtener un morrito, un desprecio, un gesto negativo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos podemos comunicar con los hijos desde que son críos para que después su desarrollo sea armónico? ¿Tiene un padre que ponerse al nivel de los críos, ser su amigo, o tiene que mantener una distancia y una disciplina? ¿Debe un padre echar un vistazo a los medios de comunicación de sus hijos o debe respetarlo absolutamente todo? Hoy vamos a hablar de cómo comunicarse con los hijos en la escuela de padres. Pedro Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días, Cristina, Carmen Ingerborg, ¿no? Que también está tu madre.
Exacto, saludamos a la doctora Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina, Ingerborg, Pedro, a todos los españoles.
Y ahí tenemos a mi madre que tiene cumpleaños. ¡Buenos días, mami!
Muchas gracias.
¡Ole, ole! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Luego nos veremos y celebraremos. La comunicación con los hijos, eso es una cosa que hace con maestría Carmen Candela, tengo que decirlo. Con sus 6 vástagos es alucinante. Bueno, aparte que tú te hipercomunicas, guapa.
La verdad es que eso te iba a decir, porque es cierto que yo soy muy comunicativa. En mi casa siempre ha habido muy buena comunicación y todo lo que has dicho es verdad en la presentación, Cristina, porque al principio parece que cuando los niños tienen 2-3 años, bueno, pues no pasa nada, que si no les hacen mucho caso, pero sí, hay que hablar desde chiquitico, se cría el arbolico. Y el problema aparece en la adolescencia. Yo soy de las que he intervenido y he vulnerado la intimidad de mis hijos, así abiertamente lo digo. Sí, yo, a lo mejor está fatal, pero yo sí lo he hecho. O sea, yo cuando mis hijos tenían adolescencia, no sabía quién eran sus amigos, lo que hacían, estaban como un poco raros, yo hacía registros policiales. Cuando se iban de casa, entraba a la habitación y les cotilleaba todo. Es verdad que eso lo he hecho que no se ponga nervioso mis hijos si alguno me oye, porque eso lo he hecho en un momento determinado y luego ya evidentemente no. Cuando han crecido y ya he visto que estaba todo bien, que estaba todo controlado, pues así lo he hecho. Fíjate qué horror.
Pero escucha, esto es una cosa delicada porque se pueden sentir profundamente violados, ¿eh? Un chaval al que le leen un diario o...
No, pero que ellos no se enteran. Yo lo hago muy bien, Cristina. Yo soy policía secreta.
Que ellos no se enteran, dice. Es que de verdad
está haciendo, está diciendo que, como le estén escuchando sus hijos, que van a pensar.
Ahora ya.
Supongo yo que no se habrán enterado.
No, ahora ya, Pedro, ahora ya con la edad que tienen, yo creo que incluso que ya son padres alguno de ellos, lo entenderán perfectamente. O sea, yo, eso a lo mejor me he equivocado muchísimo, pero eso es lo que yo he hecho. La verdad, ya sabéis que yo soy muy sincera.
No, yo te escucho y no es que te hayas equivocado. Sí que es verdad que decimos lo que dice Cristina a los psicólogos, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado porque es un periodo en el que ellos, y siempre lo decimos, es el segundo periodo famoso donde ellos ya van tomando conciencia de sus posibilidades ante la vida, periodo de autoafirmación, y el hecho de que vean intromisión, de que empiecen a desconfiar de sus padres porque les están cotilleando todo, pues esto, lejos de facilitar una comunicación, lo que hace es que aleje la comunicación, ¿no? Pero también ahí entramos los psicólogos tan ambiguos a veces y decimos, bueno, en vista de lo visto, hay que intentar, sobre todo cuando hablamos de drogas, de amigos conflictivos, pues hay que tener conocimiento de lo que hacen y muchas veces, pues claro, llegamos a límites que convendría no pasarlos, pero que en algunos casos hay que hacerlo. En todo caso, si se puede llegar a consensuar con ellos y transmitirles con tranquilidad que nosotros somos sus padres y que de vez en cuando pues tendremos que tomar nota de lo que hacen, pues seguramente que podemos llegar a un acuerdo. Esto sería idílico, maravilloso, y si me ahora Carmen me diría, pues Pedro, qué maravilloso el mundo utópico, ¿no?, en el que los adolescentes nos entienden, ¿no?
Sí, pero, desde luego.
Pero realmente hay que tener cuidado, en cuanto a esa intromisión y... Por supuesto, hay que tener información de lo que ellos hacen, así que a ver cómo lo conjugamos eso.
Voy a ver si me entero, porque yo, no sé, ¿tú me has espiado, mamá?
No, yo no.
Espera un momento.
Yo he tenido bastante confianza en vosotros, porque, hombre, he estado vigilante, eso es verdad. Porque cuando yo he podido una pequeña noción que a lo mejor los amigos que teníais no erais los adecuados o estabais, entonces sí, he estado vigilante, pero nunca he pasado la línea roja para entrometerme demasiado en su vida, porque los niños, yo creo que los adolescentes también, entonces pierden, si se enteran, pierden la confianza, y eso es lo más importante, que tengan confianza y que los padres sean más que unos amigos, porque eso no es verdad, siempre hay que tener el papel del padre y lo tienen que ver como tal, no el amiguismo, que mi padre es mi amigo y le trato al mismo nivel, eso tampoco, eso no me ha parecido nada bien, pero tienen que tener mucha confianza para que en cualquier momento de dificultad se confíen a los padres. Ahora, no tampoco meterse mucho en su vida, porque tienen que tener también la confianza que ellos tienen su propia vida, porque ya empiezan a tener su propia vida.
Ahí, ¿cómo lo resuelve Carmen esta indicación?
Yo es verdad que lo del amiguismo con los hijos... yo creo que no son los hijos, porque los hijos pasan por tantas etapas y varía tanto la relación. La comunicación es fundamental desde el minuto uno, desde que nacen, desde que están en la tripa, hasta que tenemos hijos, si Dios quiere, pues con 50 o con 60 años, lo que Dios quiera, ¿no? Y va cambiando. va cambiando el tipo de comunicación. Yo, por ejemplo, ahora me considero que soy un poco más amiga de mis hijos, que evidentemente cuando eran adolescentes era cero amigas, cero tonterías. En más, se pasaban continuamente porque a la adolescente, yo creo que lo pesado de la adolescencia es que tienes que estar poniendo límites continuamente. Y luego es como todo, claro, yo he tenido 6 hijos, los he tenido más normalicos y más cafres y más rebeldes. O sea, que he tenido de todo. Entonces, claro, la comunicación a mí me ha salido genial, me ha salido fenomenal.
Sí, es que es curioso, lo de Carmen en la comunicación ha sido perfecto. Podemos empezar por los niños, porque yo creo que hay una distancia infinita entre el niño y el adolescente. Son dos cosas completamente diferentes.
Y al niño es verdad que se le infantiliza, Cristina, ahora. Al niño,
¿qué quieres decir?
Pues que al niño se le habla, si el niño empieza a hablar mal, a los padres le hace muchísima gracia. Ay, ¿qué quiere, niña, niña? Le habla como si fueran niños. A mí eso me pone enferma. Me pone muy nerviosa.
Sí, te iba a decir, Carmen, por meter el dedo ahí en la llaga, igual que algunos médicos, ¿no? Con los adultos, que nos tratan como niños cuando vamos a consulta. Es prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, sí, o a la gente mayor que vas a la consulta. Sí, ay, abuelita, ¿qué haces? Perdona, abuelita de mis nietos.
Bueno, esa escena de la abuelita la he vivido yo con mi madre varias veces, que ha sido de troncharse.
Pues.
Que está en el hospital y se dirigen a mí y dice mi madre: oiga, ¿puede usted dirigirse a mí, que soy yo la enferma?
Claro.
Es verdad. Ay, es que te encuentras con cada situación.
Oye, ¿y qué decías, mamá, que a ti también te molesta cuando infantilizan a los críos?
Ay, es horrible, que los tratan igual como si fueran un gato. ¡Cuchi, cuchi! Y luego no los hablan normal. Es que a los niños hay que hablarlos normal.
Sí.
Es que ni los hablan, porque es que ahora los dan al teléfono. Y sí. yo es que los, en vez de hablar con ellos, yo he visto niños en cochecitos de niños en el restaurante con el teléfono móvil jugando y tocando el teléfono y casi no hablaban.
Es verdad.
O sea, una cosa espantosa. Es una cosa espantosa y claro, los niños hay que hablarlo porque ahí está el problema de los niños que están en las cunas muy pequeñitas, que todos tardan mucho en hablar porque es que como no los hablan, no pueden hablar a todos, estos niños desarrollan el idioma mucho más tarde. Pero hay que hablarlos normal, no como si fuera un perrito o un gatito.
Sí. Yo os escucho que os dirigís hacia cómo hablarles y desde luego, efectivamente, estoy de acuerdo con todas vosotras, ¿no? Pero también hay otro aspecto importantísimo en la comunicación que no solamente es hablar, es también transmitir. Muchas veces la conducta no verbal es tan importante como la conducta verbal, la intención, la mirada, las sensaciones que va obteniendo pues el niño cuando es muy pequeño y después cuando no lo es tanto, ¿no? Esas caricias, esa conversación que esté también acompañada de gestos, de gestos de comprensión, de gestos de aceptación, de gestos de que no son pues como monstruitos que están a mi lado y que son aversivos. Todo eso también es comunicación y durante los primeros años de vida es importantísimo.
Mira, Cristina, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Cuando mis hijos empezaban a ser un poco más mayores y tal, llegaron todos los psicólogos estos. Estos psicólogos que nos han hecho un lío en la cabeza y empezaron a decir: ya no hay que castigar, tiene que haber consecuencias, pero no castigo. Hay que negociar y dialogar con el adolescente. Yo intenté hacerles caso, me pareció fatal. Porque hay momentos en los que con un adolescente no puedes entrar al trapo, porque yo acaba fatal.
Bueno, antes estabais hablando de esa relación, ¿no?, con ellos y de ese papel que tenemos que adoptar y de ser padres en vez de amigos. Los adolescentes tampoco nos quieren, ¿eh?, como amigos.
Es verdad.
Los adolescentes es un padre y una madre, es decir,
que le
personas
limites,
que tengan sí. la capacidad, la determinación, no vamos a decir la autoridad, la determinación, pues para ejercer de lo que somos, ¿no? Porque aunque les traiga por la calle de la amargura el que seamos así, ellos lo agradecen en el tiempo y después lo reconocen. E incluso los que no salen tan bien, luego siempre te dicen que es que yo no he tenido una autoridad paterna ni materna que me haya permitido
controlar. Yo he tenido feedbacks, que se dicen ahora, estas sorteradas anglicismos, de mis hijos adultos que me han alucinado. Por ejemplo, testimonio de mi hija diciendo, bueno, es que yo me acuerdo de fulanita que salía por la noche hasta las tantas y su madre ni la regañaba. Esto ha sido de adulto.
Fíjate que sí, que sí.
Y yo decía, es curioso, ¿no? Hay un momento en la vida del hijo, y ya nos ponemos en la adolescencia, que hemos dado un salto de edad muy grande, en el que da la sensación, ¿no tenéis vosotras la sensación y vosotros de que no hay ida y vuelta? O sea, tú dices algo y el otro solo gruñe, el otro solo pone morritos, el otro te desprecia. O sea, no, realmente no hay diálogo en ese momento, mamá.
Sí, es que también, mira, una cosa que quería yo también comentar es ahí el papel de los abuelos. Porque es que yo, por ejemplo, a mis nietos he sido muy severa con ellos. Porque yo he conocido abuelos que me decían, bueno, yo mis hijos ya los he educado, mis nietos ya pueden hacer todo lo que les da la gana. Yo nunca, porque como muchas veces me he quedado con los hijos de Cristina, por ejemplo, que entonces era corresponsal para el oeste y estaba en guerras y yo me quedaba a ratos con los chicos. Yo los chicos los he procurado siempre educarlos igual que los padres.
Qué bien.
Porque es una obligación, porque algunos abuelos es que están allí y dicen, pero como he conocido gente que han dicho, ya no tengo responsabilidad con mis nietos, que hagan lo que quieran, que coman lo que quieran, que si no quieren lo que yo pongo, les hago otra cosa. Y cosas así. Yo ahí he sido muy severa. Muy severa, y mis nietos me quieren, la verdad que me quieren todos.
Bueno, y Ingeborg, estás diciendo algo importantísimo, porque muchas veces lo que suele pasar es que los abuelos quitan la autoridad a los padres.
Claro que sí.
Y eso pues es muy peligroso. Y sí, siempre que los abuelos, o sea, siempre que los padres estén ahí, pues los abuelos tienen que separarse un poco, ¿no? Y darles su rol. Y cuando no están ahí los padres, tienen que estar muy coordinados con lo que es una educación lógica y correcta, ¿eh?
Pues sí, eso es muy importante, muy importante.
¿Y qué
sí,
hacemos con esos monstruitos? Quiero decir, porque yo que ya tengo las adolescencias superadas, que ya los chavales tienen 30, que como les digo yo a los padres, es el momento en el que maduran actualmente. Sí, porque claro, hay que colocar un horizonte de esperanza. O sea, mucha gente te dice, no, es que fíjate, mi hijo ya tiene 22. Digo, uy, 22, 22 está en plena adolescencia.
Es verdad.
Tremendo, ¿no? Pues todo ese periodo en el que parece que no hay vuelta, o sea, que solo te odian, es absolutamente agotador, Pedro. O sea, bueno, solamente pero estás escuchando reproches.
Claro, pero más que te odian, es decir, les está pasando algo. Siempre que te reprochan, que tienen esa conducta agresiva, es que algo les pasa. Y aunque pueda parecer increíble y tenga que ser la pauta, a veces incapaz de continuarla, ¿no? Tenemos que saber entenderles, tenemos que escucharles aunque sean tan mayores, ¿no? Y tenemos que entender su mundo, sus inquietudes, sus miedos, e intentar una comunicación. No dejar de intentarlo, aunque siempre obtengamos malos modos de ellos. En todo caso, hay que poner también límites. Y en un momento determinado, pues habrá que decirles que ese tipo de comportamiento no es el apropiado, pero sin perder nosotros nunca el control de las emociones. Es decir, siempre tenemos que tener tranquilidad, paciencia y no entrar a
Eso es lo que peor he llevado yo.
Porque entonces nos generan aversión y nosotros generamos aversión.
El equilibrio frente al odio. ¿Tú eso cómo lo has hecho, Carmen Candela?
Aquí es donde viene Carmen y dice, ya vienen los psicólogos diciendo que tienen que tener una mirada. Venga, Carmen, vamos.
No, pues Cristina, es que lo has descrito perfectamente. Un desequilibrio diciendo, pero este imbécil, ¿qué se ha creído? ¿Cómo es posible que me hable a mí así? Bueno, pues te armas de paciencia y le dices, no me hables así, soy tu madre. A mí eso me parece contundente, sí. El soy tu madre o soy tu padre. O sea, el situarlo en decir, no. Pero es verdad que hay qué paciencia, Dios mío, qué paciencia. Mucha paciencia, Cris, mucha paciencia.
Fíjate que me has dado una lección, porque este asunto, soy tu madre, es algo que quizá yo no he subrayado convenientemente. Como que socialmente el ser padre o madre no viene investido de autoridad y lo está. O sea, hay que volver a recuperar esa afirmación que soy tu madre. Es verdad que mi madre nos lo decía, mamá.
Sí, claro, pues efectivamente. Es que en este sentido, pues también tu padre en esto era muy severo.
Bueno.
Porque tu padre ya sabes que era a veces muy autoritario. Y pero yo creo que a los chicos les va bien, no les va mal. no les va mal. Es que tienes que a veces tienes que imponerte. Esto es así.
Pues la autoridad con cariño, ¿eh? Autoridad con cariño, cariño y sí. Comprensión. Y comprensión. Eso es una fórmula complicada, pero es la fórmula.
Sí, y nunca... sí, pero luego, mira, luego los hijos te quieren igual. O sea, que ellos mismos reconocen que tú has hecho bien. Y sobre todo en el momento que uno tiene hijos propios, se dan cuenta que ha sido el camino correcto. Aunque sí. Ellos en la adolescencia no se dan cuenta, pero cuando ya llegan a mayor y tienen hijos propios... te lo reconocen enseguida que ha sido lo tuyo, lo que no estabas equivocada.
Qué difícil. Totalmente. De todas maneras, ¿eh?
Seguridad en nosotros.
Y qué bonito, ¿eh? Y qué bonito, qué difícil y qué bonito, Cris. Qué difícil y qué belleza.
Bueno, pues ahí dejamos la pista de ánimo, comunicación con los hijos. Un camino, desde luego. Esperemos que os hayamos dado pistas en esta escuela de padres entre abuelos, padres y psicólogos. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A todos.
Muchas gracias a Carmen Candela también y muchas gracias a mamá. Felicidades, mami. Luego nos vemos.
Gracias. Buen domingo.
Igualmente.
Adiós.
Que a los oyentes os pido vuestro momento Disney. Se va a celebrar el centenario Disney y muchas veces una película, un personaje, una anécdota, una salida en familia para ver determinado film ha marcado tu vida. Cuéntanos cuál es tu momento Disney. 666-5540-00 es el WhatsApp de sonido y os pedimos que nos dejéis mensajes para luego, para la tertulia de chicas. 666-5540-00. Por favor, ayudadnos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La gente, la afición, permanezca todavía a esta hora encerrada en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, en Bélgica. Allí hay un seguidor que está ahora mismo al teléfono. Hola, Filipos, buenas noches.
Sí, estamos aquí ahora, son amigos.
Pero claro, el motivo por el que estáis es por seguridad. No os dejan salir del campo por seguridad.
Sí, eso nos han comunicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.